La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y necesariamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del 080, pertenezco al 080 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTAR, CETERA, CTA.
Tiene que ver con la rama secundaria, que primaria hizo su inscripción en el tiempo que se hacía entre el 1 al 30 de junio, solamente para nivel medio, solamente para nivel secundario, y la inscripción es desde el 18 de junio hasta el 17 de julio inclusive.
Miriam Prieto, vocal de la Junta de Clasificación Secundaria.
La inscripción se debe realizar a la Junta de Clasificación de Enseñanza Secundaria. La dirección es Álvaro Barros 439 y en el sobre debe encontrar el remitente de quien emite la documentación. Dentro del sobre, apuntar la planilla, no olvidarse de firmar la planilla y apuntar toda la documentación que corresponde con el de su legajo. Para los docentes o para aquellos profesores que se inscriben por primera vez y van a abrir legajo, bueno, que lean con atención. En la planilla de la misma inscripción, ahí se detalla la documentación que se debe presentar para abrir legajo. Y que no se olviden los compañeros que se vienen inscribiendo anualmente adjuntar la hoja de concepto profesional. La fotocopia de la hoja de concepto profesional, debidamente certificada por la autoridad de la escuela, la fotocopia, ¿no? Y toda nueva documentación que haya que adjuntar a su legajo.
¿Cuántas resucitarás? ¿Cuántas noches pasarás desesperando?
¿Tantas veces te mataron? ¿Tantas desaparecí?
Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará.
¿Tantas veces te mataron?
Para ir cantando.
Ayer, en un colegio de San Isidro, entraron policías armados con ametralladoras diciendo: se terminaron los derechos.
Claudia Cesaroni, abogada, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.
Una escuela que estaba intentando ser tomada por estudiantes no mucho más grandes, no mucho más chicos que ustedes, en el marco de la campaña por el aborto legal seguro gratuito, y entraron una discusión, no importa por qué, y entraron policías armados gritando eso: se acabaron los derechos. El ataque a los sectores populares y sobre todo a la infancia y a la adolescencia popular ocurre de muchas maneras. En una escuela secundaria que intenta ser tomada por una reivindicación como esta, es es el ingreso de la policía. En un barrio popular es el pibe que balean por la espalda. O los pibes de la garganta poderosa que se llevan presos y torturan. Y alegremente después aparece la ministra diciendo que fue todo al revés. Ahora, esa matriz no es de hoy. Esa matriz es la matriz de los Clarín y la Nación en la dictadura, diciendo en un enfrentamiento murieron tantos subversivos.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Miriam Prieto, vocal de la Junta de Clasificación Secundaria.
Esta semana comienza la inscripción anual a la Junta, la inscripción para el candidato de suplencia, a partir de, desde el lunes 18 hasta el 17 de julio, inclusive una inscripción. Es el mes que tradicionalmente se hacía desde el 1 de junio al 30 de junio. Este año, por una cuestión de que hubo una postergación de los movimientos de traslados y de presentamientos y de declaraciones, hasta la semana pasada estuvimos recibiendo las inscripciones para ese primer movimiento. Por lo tanto, no se podía superponer dos inscripciones en un periodo de 15 días. Por eso, terminó la inscripción para ese primer movimiento y comienza la inscripción anual para el primer movimiento.
Bueno, ¿y qué implica eso entonces? ¿Dónde se realizan las inscripciones? ¿Cuál es la información que hay que tener presente para informar a las compañeras y compañeras que tienen esa posibilidad de anotarse?
Las inscripciones siempre se realizan a la dirección donde se radica la Junta, que es Álvaro Barro 439, en la localidad de Viedma. En esa inscripción vos tenés que adjuntar la primera inscripción, donde pasás los cargos donde te inscribís. Si es la primera vez que te inscribís, tendrás que presentar toda la documentación correspondiente para el trabajo que está indicada en la planilla de inscripción, o bien, si ya te has inscrito, tendrás que adjuntar la nueva documentación que va a ingresar a tu trabajo. Una recomendación que les hago a los compañeros es que no se olviden de enviar siempre la hoja de contacto profesional, más allá que ellos supongan que puede llegar por la vía que corresponde a la supervisión, que se aseguren de enviar la hoja de concepto, la fotocopia de la hoja de concepto debidamente certificada, y toda nueva documentación que necesiten apuntar a su lugar.
Una vez que se recepciona toda esa documentación, ¿cómo sigue el trámite?
Una vez que se recepciona esa documentación, se inicia el trámite de inscripción, o sea, nosotros hacemos la carga y para fines ciclo lectivo se emite el dictado provisorio. Una vez cuando se emite el dictado provisorio, ahí cuando los compañeros toman conocimiento, tienen 10 días hábiles para hacer cualquier tipo de reclamos sobre lo que ellos consideren que deberían hacer reclamo y hacen algo que les parece que no está bien. Eso es el lo próximo. Y nos está quedando pendientes para luego de esta inscripción vendría lo que sería el segundo movimiento de traslado a presentamientos, que en este caso, en este primer movimiento, solamente sacamos cargos, ¿sí? Cargos de preceptor, cargos de presecretaría, y esperamos a que en el segundo movimiento, en el de noviembre, ya podamos sacar a traslado y a presentamiento las horas cátedra de la SRM. No lo hicimos en este primer movimiento porque al producirse la modificación entre lo que fue el anterior sistema y este, que es la SRN, hubo muchas modificaciones en los planes funcionales de la escuela, lo que nos permitió tener una depuración de las vacantes a tiempo para poder poder horas cátedra en un movimiento. Así que aspiramos a que en noviembre se pueda hacer esto.
Claudia Cesaroni, abogada, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.
políticas públicas que permitían que viniéramos aquí o que fuéramos a Mendoza o que recorriéramos el país cuando había violaciones de derechos humanos, tratando de aportar una crítica, una mirada, una política, han sido dinamitadas, todas y cada una. Todas y cada una de las políticas públicas que nos permitían hacer eso han sido dinamitadas. Entonces, lo que uno puede hacer es una descripción de cómo empezó eso. Yo, sería larguísimo, pero simplemente quiero resumir en algunas cuestiones. Hemos oído hablar mucho en los últimos tiempos de la llamada doctrina Chocobar, ¿no? Todos ustedes saben, un policía que fuera de servicio corre a un joven que se está escapando, que no genera, no provoca ningún riesgo ni ningún peligro a nadie, porque lo que podía hacer malo ya lo había hecho, que era herir a un ciudadano para robarle. Pero en el momento en que se está escapando, un policía fuera de servicio lo fusila por la espalda, lo asesina por la espalda. Ese policía es procesado y es acusado de homicidio calificado. Y el presidente de la nación y la ministra de Seguridad de la nación lo reciben como un héroe. ¿Eso empieza ese día? No, en realidad yo creo que empieza mucho antes, en enero de 2016, a 10, 15 días de la asunción de Mauricio Macri, cuando la gendarmería ingresa a un barrio humilde de la capital federal, dispara sobre una murga, que está una murga de niños y niñitas que están practicando, ensayando, y al día siguiente la ministra de Seguridad se saca una foto con gendarmes heridos diciendo que son los heridos por esa murga, y no eran los heridos por esa murga, sino, o por ese hecho, sino que eran gendarmes que habían sido heridos en otro procedimiento que nada tenía que ver con ese. Ahora, la foto de Patricio, si ustedes buscan en internet gendarmería murga, probablemente encuentren la foto de Patricia Bullrich acompañando a esos gendarmes heridos en otro episodio. Todos los hechos que fueron sucediendo, muchos de los hechos de violencia estatal que se fueron sucediendo, tienen esa matriz. El último que aquí se mencionó es la acusación a la Garganta Poderosa de haber generado un daño a un prefecto, cuando las únicas víctimas de ese episodio son los jóvenes, los adolescentes, los muchachos, la mujer, la vecina, la compañera de la Garganta Poderosa o cercanos a la Garganta Poderosa. Esa construcción, digo, nos cruzamos con lo que decía el compañero, esa construcción de los hechos absolutamente al revés de lo que en realidad sucedieron, podemos ir a Facundo, a Rafael Nahuel, podemos ir a Santiago Maldonado, que se ahogó porque le gusta nadar en agosto en el río Chubut y porque le parece que eso es una buena diversión, entonces se ahoga. Rafael Nahuel, que es asesinado cuando está escapándose cerro arriba y se sigue discutiendo si tenía o no tenía él, si él se enfrentó o no. O el cercano caso de Facundito Ferreira, un niño de 12 años que todavía la justicia de Tucumán no procesó a los policías que intervienen en ese caso porque todavía están haciendo alguna prueba de si a ver Facundo tenía pólvora en la mano o no la tenía. Entonces, esa descripción, que podría ser mucho más larga, en ese contexto aparece la propuesta de baja edad de punibilidad, otra vez construyendo un hecho en el que se imputa a un adolescente que nada tiene que ver con el episodio, el caso de el asesinato de Brian Aguinaco, que se imputa en principio a un adolescente de 15 años, nada tiene que ver ese adolescente, pero ese hecho sirve para que el gobierno instale la propuesta de baja de punibilidad. Y por supuesto todos los casos como el de Carlos, en el que una persona que es detenida, muchas veces sin causa, porque está en la calle, porque tomó de más, porque va caminando a una hora que a la policía no le gusta, o porque está vestido de una manera que a la policía no le gusta, o porque es cuidacoche, o porque está tirado en la calle porque no tiene dónde dormir, o porque sí, va a la comisaría y aparece muerto. Y las maneras en que los medios de comunicación publican esas noticias, ¿no? Apareció muerto. ¿Cómo aparece muerto? ¿Cómo aparece muerto? Si está a disposición del Estado, ¿cómo es que aparece muerto? Bueno, esa construcción de los hechos y esas pseudodoctrinas basadas en la mentira son, me parece, uno de los elementos más peligrosos que estamos atravesando. Y que todo lo que intentamos hacer desde las redes de Argentina No Baja, desde el CEPOC, desde las organizaciones de derechos humanos, nuestro acompañamiento a los organismos o como parte o acompañando como en este caso, tienen que ver con intentar desarmar esa matriz, porque eso convence a mucha gente. Mucha gente está de acuerdo con la doctrina Chocobar. No alcanza con que nosotros acá digamos que es tanto la doctrina Chocobar, porque lamentablemente fuera de acá una gran cantidad de gente dice, ¿y para qué robó? Si no hubiera robado, no lo hubiera matado. ¿Por qué Facundo estaba en una moto a las 12 de la noche? ¿Por qué la abuela no lo cuidaba? Entonces, desarmar eso a mí me parece uno de los objetivos, digamos, más importantes de la hora y de nuestro trabajo. Nosotros hablamos muchas veces de una de algo que llamamos estado de excepción y que no es más que el recorte de nuestras de las garantías constitucionales a medida que se va ensanchando el límite de lo que la policía está autorizada y habilitada para hacer, se recortan nuestras garantías.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTRE presentó La Escuela en Marcha.